Y estamos en comunicación telefónica con el director de la escuela del departamento de Pomán, Brian Rosales. Muy buenas tardes, Hugo González te saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Hugo? Buen día. Buenas tardes a usted y bueno, buenas tardes a toda la querida audiencia.
Bueno, gracias por estar en sintonía con Nacional. Queremos destacar dentro de lo que es la Semana de la Educación Especial el trabajo que se está realizando por la capacitación laboral que está realizando en su espacio curricular, que es lo que tiene que ver con la Escuela Especial número 12 en el departamento de Pomán. Cuéntenos un poco de qué se trata, cómo lo están realizando y cómo lo están llevando a cabo a estas capacitaciones en el orden laboral.
Sí, así es. Bueno, ante nada, comentarles un poquito que hoy estamos culminando la Semana de la Educación Especial, una semana que a nivel provincial se pretende destacar y bueno, y dar a conocer todas las actividades que realizamos como escuela, sensibilizar respecto a la discapacidad, mostrar justamente el trabajo que se desarrolla día a día durante el año. Nosotros en eso, esta institución, ha sido creada en el año 2011 y tenemos nosotros 7 talleres de capacitación laboral. Las capacitaciones laborales en educación especial, si bien es cierto, se está trabajando en la normativa, porque eso hasta el momento es como que no tiene una resolución que avale o que garantice o que le dé una terminalidad o un título al estudiante. Entonces, uno de los proyectos que estamos trabajando desde la Escuela de Educación Especial. Y en ellos, este año hemos empezado a trabajar un proyecto muy fuerte que tiene que ver con, en el taller de talabartería y marroquinería, el curtido de cuero orgánico. Este taller, la verdad que tiene, más allá, digamos, de poder generar y producir el cuero, o sea, el cuero curtido, de una manera orgánica, sin utilizar químicos contaminantes. Y aparte también haciendo un aporte hacia el medio ambiente, porque acá de pronto hay un matadero y está desechando alrededor de 100 cueros mensuales. Si bien es cierto, es casi imposible para nosotros por una cuestión de infraestructura, de logística, de maquinaria y de todo elemento que se necesite para curtir, no podemos curtir esa cantidad mensual, pero sí ya hemos empezado un trabajo y estamos curtiendo el 20% de ese cuero. O sea que mensualmente estamos curtiendo 20 cueros, pero obviamente responde a una cuestión de infraestructura y materiales de los que tenemos. Y los talleres de capacitación laboral, somos nosotros una de las pocas escuelas especiales que tiene, digamos, una estructura curricular y que tiene una duración y que el alumno puede relacionar su teoría con la práctica. Es decir, todo taller tiene sus módulos y esos módulos, bueno, hay que desarrollarlo durante el año. Los módulos son anuales, o sea, es un módulo por año, que ese módulo lo que garantiza es, digamos, va de manera, digamos, como de lo simple a lo complejo, y ese módulo lo que pretende es de que el alumno salga con conocimiento y que tenga todas las condiciones, las capacidades y las habilidades para poder, bueno, obviamente desenvolverse en un puesto de trabajo o hacer un trabajo de manera independiente. Y en el caso de que no lo pueda hacer de manera independiente, por sus condiciones, por su discapacidad, se le va a emitir un certificado que tenga que ver con poder ser ayudante de, es decir, poder trabajar la talabartería, poder trabajar la curtiembre, siempre y cuando siendo supervisado. ¿Se entiende?
Sí, perfecto.
Esa es la idea, digamos, de este taller puntualmente.
Brian, ¿qué cantidad de personas están tomando estas capacitaciones laborales en este establecimiento escolar?
Nosotros acá tenemos 21 estudiantes en sede. En las escuelas de educación especial se divide los que son estudiantes en sede y aquellos estudiantes que están incluidos. Los estudiantes incluidos son todos los niños o adolescentes que están cursando algún nivel, ya sea inicial, primario o secundario, en una escuela común. La función que tiene la Escuela de Educación Especial con esos estudiantes es acompañarlo con una maestra de apoyo a la inclusión. Entonces, el alumno hace su trayectoria, toda su trayectoria y toda la jornada en la escuela común. Ahora, aquellos estudiantes que no pueden acceder a la escuela común, por una cuestión de edad, a veces por una cuestión de patología,
sí,
esos estudiantes quedan en sede, entonces en la escuela de educación especial. Y acá se les brinda, si son mayores de 12 años, se les brinda lo que se llama educación integral para adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, que tiene una estructura algo parecida a un nivel secundario,
sí,
nada más que respondiendo a las necesidades y a los intereses de esos alumnos, de esos estudiantes en realidad. Entonces, se hace un trabajo, se hace un proyecto articulado, si el proyecto este, o sea, por ejemplo, nosotros en el tema del curtido de cuero, trabajamos el medio ambiente, trabajamos también con herrería artística, que es otro taller, porque, por ejemplo, estamos haciendo mesas, y, o sea, la idea es hacer mesas y hacer sillas en cuero, entonces toda la estructura sería en hierro y el revestimiento sería en cuero. Entonces, esa es la manera de articular los proyectos, y este proyecto ha sido presentado también en la instancia de Feria de Ciencias, y gracias a Dios hemos pasado a la instancia provincial, que es, si no me equivoco, en las próximas semanas ya se tiene que estar desarrollando en la ciudad capital. Entonces, 21 alumnos reciben, 21 estudiantes reciben esta capacitación. O sea, asisten a todos los talleres en realidad. Y lo que nosotros hemos logrado también es poder incluir otras personas que no tengan discapacidad, pero que quieran poder conocer respecto de este taller. Y es muy importante eso porque el estudiante no tan solo aprende del capacitador laboral, sino también aprende al lado de otra persona que es su compañero, pero que no tiene discapacidad. Entonces, es una de las formas también que nosotros generamos esta idea de inclusión, esta idea de empatía, entonces, de que ellos puedan ver de que pueden trabajar tranquilamente a la par de un estudiante con discapacidad y que ellos pueden servir como alumno modelo, como para poder guiarlos, poder orientarlos, y que puedan tener, digamos, también esta dinámica de compañeros de, y de espacio de taller, porque en realidad acá todo se trabaja en un espacio de taller. Y dicho sea de paso, los talleres en las escuelas de educación especial carecemos mucho de herramientas. O sea, no recibimos financiamiento para poder mantenerlo. Entonces, sí o sí, tenemos nosotros que generar, digamos, la, o sea, autosustentarnos. El problema es que a veces, y muchas veces, los números no resultan. O sea, hoy necesitamos una máquina soldadora que sale alrededor de 25 mil pesos. Y todo lo que tiene que ver con herramientas para la talabartería o para la marroquinería, respecto a elementos para cortar, elementos para lijar, lesnas para agujerear, y todos esos elementos, un kit de esos sale alrededor también de 25 mil pesos y bueno, aún no lo tenemos, entonces tenemos que generar el recurso para poder comprar esos elementos y poder de alguna manera trabajar mucho más cómodo, porque esa es la idea.
Claro. Para las personas que ya terminan de completar sus estudios, a las personas que están con discapacidad, para luego insertarse ya en el mundo laboral habitual, están teniendo salida laboral, están teniendo y consiguiendo ofertas laborales, y de los que pueden llegar a tener la posibilidad de trabajar ya, ¿están cobrando lo mismo que los demás empleados?
En realidad nosotros acá solo hemos hecho pasantías hasta el año 2019 con una panadería. Porque teníamos el espacio, el taller de panadería, que justamente hoy le estamos haciendo el acto de despedida a la docente que se ha jubilado y no le hemos podido todavía cubrir a ese taller, pero hemos logrado hacer las pasantías allí. Y las pasantías en realidad los acercan al estudiante a un puesto real de trabajo, lo acercan, digamos, a un puesto real de trabajo en donde el alumno conoce las herramientas y conoce toda la dinámica de trabajo en una panadería. Y acá hubo estudiantes que tenían todas las condiciones para poder hasta manejar una máquina, y aquellos que no tenían esas condiciones, sí tenían condiciones de pronto para empaquetar, por ejemplo, embolsar la prepisa, embolsar el, espesar el pan rallado, o sea, todo lo que vaya en bolsita por peso o por unidad, ellos lo podían hacer. Y después del 2019, o sea, cuando ya en 2020, en realidad cuando entró la pandemia, no hemos podido renovar, digamos, esa cuestión de contrato y de pasantías. Entonces, no tenemos nosotros hasta ahora alumnos incluidos laboralmente. Sí han hecho las pasantías, pero el problema también se cae en esto, que las ofertas laborales que hay, o sea, que las capacitaciones laborales que tiene la escuela, nada tiene que ver de pronto con el nicho laboral que pueda haber a donde hay una demanda. Por ejemplo, acá los alumnos se forman en carpintería, en herrería, en talabartería, en alfarería y cerámica, pero de pronto la oferta laboral que hay es de repositor de supermercado. E indudablemente las condiciones nada tienen que ver una cosa con otra.
Sí.
¿Entiendes? Sí. Entonces, eso pasa, no es la única escuela, ¿no? Sino a nivel general pasa eso.
Sí.
A nosotros nos conviene más desarrollar estas condiciones, esta capacitación laboral, en donde él pueda producir de una manera solo o acompañado, y que pueda de alguna manera, en algún momento, poder emprender algo de manera particular, autónoma. De hecho, si no lo puede lograr hacer de una manera individual, lo puede hacer a partir de una asociación civil que hemos creado y que estamos justamente en todo un proceso de lograr la personería jurídica. Porque ahí pueden estar dadas las condiciones para que el alumno pueda producir, contar con herramientas, poder contratar un profesional y que todo lo que se produzca se venda y que el rédito para ellos sea ni más ni menos que el producto de esa venta. Entonces, nosotros, más, estamos haciendo unos proyectos con la Gerencia de Empleo y la intención es de que nos puedan ellos financiar las herramientas. Claro. No necesitamos nosotros la beca para el alumno, para el estudiante. O sea, nosotros no pedimos eso. Lo que sí pedimos es, de pronto, una soldadora, porque yo sé que con la soldadora yo puedo armar esta mesa, yo puedo armar esta silla, y yo sé que vendiendo eso, con dos mesas, o con una mesa y una silla que yo venda, tranquilamente es casi el costo que hoy tiene una soldadora.
Brian, te hago una consulta para ver si entendí bien. ¿Le dan algunas también becas o ayudas a todos estos estudiantes por parte del Estado, digamos, simulando como un pago de trabajo?
La beca que ellos hoy pueden acceder es una beca por lo que se llama progresar trabajo.
Claro.
¿Sí?
¿Esa la están teniendo hasta el momento o la están gestionando?
Exactamente. Esas sí las pueden cobrar. ¿Por qué? Porque la escuela, al tener los talleres de capacitación laboral, cumple los requisitos para que el estudiante pueda tener su trayectoria y se pueda garantizar, digamos, su formación como dentro de una escuela especial, pero teniendo los talleres de capacitación laboral. Entonces acá los estudiantes están percibiendo, porque cumplen con todos los requisitos, están percibiendo esa beca. Así como, por ejemplo, está la beca de 16, 17 años, creo que estaba la beca Progresar también para los estudiantes del IES hasta los 24 años. Entonces, es una beca muy similar, que la verdad que desconozco cuál es el monto, pero acá todos los alumnos de sede, o sea que cumplen con los requisitos, que son de 18 años en adelante, están percibiendo, digamos, ese aporte. Que se le es un aporte, y eso es lo que le pedimos siempre a los padres, de que eso debería garantizar el funcionamiento del taller. Pero indudablemente lo que se le pide al alumno es algunos elementos mínimos o básicos en cuanto a materia para poder generar, digamos, algún tipo de recurso. Hay padres que lo entienden y que colaboran, y hay otros padres que no. Entonces el alumno que viene sin material, indudablemente la escuela necesariamente le tiene que garantizar. Pero como el Estado no lo garantiza, es la conducción o es el profesor del taller quien muchas veces tenemos que meter la mano en el bolsillo y poder comprar las cosas como para que el taller sea dinámico y el taller tenga, digamos, su productividad. Si no, en toda la parte teórica no tiene mucho sentido trabajarlo de ese lugar.
Bueno, entonces el siguiente paso de futuro inmediato sería buscar las gestiones posibles para que cada alumno que termine con sus estudios tenga de una manera de autogestión de poder hacer su propio camino con emprendimientos y demás.
Exactamente, eso es lo que buscamos.
Sería lo ideal.
Sería lo ideal, pero muchas veces, si es que no están dadas las condiciones como para que se puede independizar de manera laboral, la escuela lo va a seguir acompañando y la escuela, digamos, le va a seguir orientando en la forma de trabajo, y que él tiene que entender de que lo que produce se vende, y en función de lo que venda es el ingreso o el dinero al que él puede generar produciendo.
Brian, disculpa, cuando hablaste lo de la personería jurídica, ¿sería para formar una especie de una cooperativa a futuro?
Exactamente. Bien. O sea, nosotros hemos conformado una asociación civil que es Asociación de Padres, Familiares y Docentes de Personas con Discapacidad, incluir. Así se llama la asociación.
Sí.
Ya hace un año que la hemos creado, hemos presentado todos los papeles en personería jurídica, es más, sigo consultando el expediente y eso está esperando un dictamen ya creo que de el Ministerio de Gobierno, que es más, estoy intentando consultar en qué área está como para saber...
Seguimos haciendo fuerza, Brian, de acá también, entonces.
Exactamente, les voy a pedir que nos ayuden porque la verdad que para nosotros eso, yo sé que eso es un gran logro.
Seguro,
y porque también están incluidos los docentes. Porque muchas veces los padres, muchas veces se sienten solos. Entonces nosotros solo generar, por ejemplo, la comisión de padres, y hay muchos padres que pocos se involucran. Entonces, y también como son pocos, y a veces ya no tanto hablo de padres, sino de familiares, porque nosotros tenemos una matrícula que más de la mitad son jóvenes y adultos ya, y adultos mayores, o sea... Sí. Tenemos o por lo menos el 50% de estudiantes que tienen más de 35 años. ¿Se entiende? Entonces, ya no están en el cuidado de un padre, de su papá o de su mamá. Están en el cuidado de un hermano, están en el cuidado de la cuñada. Entonces, por eso hablamos ya justamente de familiares. Y como docentes, lo que pretendemos justamente es seguir acompañándolos a ellos desde ese lugar para que no se sientan desprotegidos. Muchas veces en cuestiones administrativas pueden desconocer, entonces los acompañamos desde ese lugar, y como docentes también pretendemos de que queremos armar proyectos pensando en que en esta capacitación laboral que hoy el Estado, el Ministerio de Educación, no les garantiza un certificado, poder nosotros emitirlo desde ese lado de la asociación.
Entonces, ¿no le da certificado en este momento?
Las escuelas de educación especial, ninguna escuela todavía certifica, o sea, le da un certificado con un aval o con una resolución ministerial que avale eso. O sea, yo le puedo entregar como director de la escuela, le puedo entregar 10 certificados a cada alumno. Pero la verdad que el aval de eso, o sea, digamos, no tiene su impacto, porque ni más ni menos que no hay una resolución que garantice eso.
Disculpa, Ebrahim, ¿eso solamente sucede en su establecimiento escolar o es a nivel general?
Eso es a nivel provincial.
Provincial.
Eso es a nivel provincial. Esa es una deuda pendiente que ya hace varios años que le he planteado.
Vamos a hacer más grande entonces el pedido, Brian. Claro, porque justamente, ¿no?, para cerrar el ciclo y ayudar a que se consolide esta política de armar todo y que sea el beneficio concreto, es necesario que ellos tengan el certificado.
Acceder al certificado.
Que, claro, claro, más allá del conocimiento que está bárbaro y toda la ayuda, pero bueno, para cerrar todo el círculo es importante que ellos... Claro, lógico, aparte que lo están teniendo.
Y aparte es un derecho del alumno de llegar a fin de año y de decir, yo he aprobado
totalmente
este módulo.
No, y aparte un estímulo personal, lógico,
exactamente,
¿no? Exactamente.
La familia también demanda, la familia también lo demanda, porque es muy bueno eso, desde el lugar este de lograr la certificación, porque así también la familia entiende de que él, todo lo que ha hecho en el año, tiene un certificado que lo avala.
Totalmente,
podamos después acompañar un informe en donde diga, de estos 10 contenidos o de estas 10 técnicas, solo aprendió 7, solo aprendió 3, o la aprendió a las 10, no hay ningún problema, lo podemos hacer. Pero es una cuestión de derecho que hay que lograr. Y de esa manera nosotros ya desde el año pasado, desde este año, a principio de año, hemos comenzado nosotros a hacer estas mesas de debate con las escuelas de educación especial, y más ni menos que para poner eso a discusión, para ponerlo en la mesa de debate y para lograr justamente la certificación. Es fundamental, y si nosotros como directores, si la modalidad no lo trabaja, indudablemente nadie lo va a trabajar.
Totalmente.
Entonces, es una responsabilidad que recae a nosotros como director, y yo justamente he sido no sé si diría el pionero, pero bueno, el que he hecho como la punta de flecha en este sentido, para lograr justamente que empecemos a debatir eso. A ver, ¿qué va a constar el certificado? ¿Qué es lo que va a garantizar esa resolución? Muchos lo llevan a esta cuestión de comparar una escuela de educación especial en la parte de certificación con una escuela técnica. ¿Cuál es el problema? La escuela técnica tiene niveles de formación y el primer nivel o el nivel más básico exigen la lectoescritura. Ahora, yo tengo alumnos que no saben leer y no saben escribir, pero no por eso no, ellos me saben utilizar una moladora, me saben utilizar una caladora, me saben utilizar una lijadora orbital. Entonces, y me dicen, pero ¿cómo lo evaluar? Y no necesariamente tiene que ser una evaluación escrita.
No, no está claro. Yo también estoy sintiendo lo mismo, me estás describiendo, estoy sintiendo seguramente el mismo malestar que lo debes sentir vos y todos, ¿no? Por quizás algo tan administrativo que,
claro,
que bueno, hay que hacer algunos ajustes, lógicamente, ¿no?
La resolución ministerial tiene que garantizar hoy, tiene que garantizar ni más ni menos la realidad de la que viven las escuelas de educación especial de la provincia.
Totalmente.
No nos tenemos que comparar ni con otra provincia, ni probablemente tampoco con algunos centros privados que pueda haber en la provincia, porque ellos pueden acceder a otro tipo de financiamiento que nosotros hoy como escuela de educación especial no lo accedemos. Entonces, hoy yo, por ejemplo, hace rato hablaba de panadería, y panadería en 11 años, que es hasta que se jubiló la docente en julio, en estos 11 años, el taller de panadería, o sea, a mí el ministerio jamás me compró una bolsa de harina. Y no digo una bolsa, ni un kilo de harina. Entonces, yo por 11 años, yo lo he mantenido, ni más ni menos, porque una panadería nos colaboraba con la bolsa de harina, porque en algún momento algún funcionario nos pudo haber dado la bolsa de harina, y después los chicos empezaban a vender lo que producían y comprábamos la bolsa de harina.
Claro.
Pero no por el lado del ministerio. Entonces, esas son cosas, son inconsistencias, que uno siempre, obviamente yo soy del ministerio y esto no es nada político ni nada político.
No, entiendo la situación.
Es
aparte,
una cuestión educativa.
Sí, está claro, no hay muchas cosas que por más que uno cree tener la mejor solución, va por otro lado, un tema administrativo, un tema de armado, de estructuras que va mucho más de lo que uno piensa con sentido común y está claro todo lo que dan ustedes como profesionales, como directivos. Y no es que uno está hablando mal hoy a las personas, sino que esto ya es histórico, que viene hace mucho tiempo y es difícil cambiar la rueda y que gire como tiene que ser, pero bueno, acá nosotros, al menos personalmente, me comprometo en darle la difusión en lo máximo que se pueda para que se profundice y ojalá de alguna manera más adelante pues se pueda por las personas que realmente hacen, primero ustedes, que también me parece grandioso lo que hacen, ¿no? Más allá de lo que ustedes hacen por el trabajo, por el oficio, en tu caso como director, como docente, y todos los que hacen el oficio de ser educadores, es también un poco más de lo que están haciendo, porque están luchando para que personas mejoren su calidad de vida, se puedan realizar laboralmente, que es tan importante con el ego personal, de sentirte mejor como persona, porque tenés un certificado, porque tenés tu, ya sea mucho o poco lo que puedas generar económicamente, te sentís autovalorado de otra manera, así que al menos personalmente acá le vamos a dar toda la difusión posible y alegrarnos también con los pequeños logros que se pueden ir haciendo en la gestión para que estos chicos puedan tener una mejor calidad de vida y también ustedes valorar todo lo que vienen haciendo, porque no se quedaron solamente en dar clases, sino también gestionarles para que ellos gocen una mejor atención social. Así que brillante lo que hacen, Brian, brillante.
Es muy claro el mensaje, digamos.
Sí.
Y en esto, por ejemplo, nosotros en cuestiones de pandemia hemos armado videos, le hemos pasado videos a los chicos, y para nosotros la pandemia ha sido un golpe muy duro, que seguramente lo ha sido para todos. Pero con nosotros hemos visto de que el video probablemente no le llegaba al alumno, probablemente no lo entendía. Y cuando había que volver en burbujas, y nosotros hemos decidido volver ya allá en el mes de agosto del año pasado, y nosotros hemos decidido volver de una manera total, o sea, digamos, de una manera plena. Todo estudiante volvía, no había burbujas y obviamente nos dispersábamos en toda la escuela, que de hecho hoy nuestra escuela es un espacio tan reducido que más allá de las condiciones edilicias que tenemos, le seguimos trabajando y lo seguimos haciendo de una manera muy comprometida. No hemos suspendido las clases, nos han pedido por ahí que capaz que podamos decir, bueno, a ver, un taller trabaja un día, otro taller otro día, no, o sea, nosotros lo hacemos diariamente y con la voluntad de que queremos justamente que el alumno pueda seguir aprendiendo, porque eso es lo que nosotros consideramos. Muchas veces por ahí el ministerio puede opinar algunas cosas, pero capaz que toca de oído o no conoce, y yo la verdad que yo decirle a un alumno, ven esta semana, y la otra semana le manda la tarea para la casa, esa otra semana no ha hecho nada. No porque no quiera, sino porque probablemente la familia no tiene la formación como para ayudarlo, no tiene las herramientas como para trabajar y hacer, por ejemplo, no sé, un portasahumerio. Entonces, esas son cosas que nosotros lo podemos vivenciar y que nosotros, indudablemente, asumimos el compromiso de decir, estamos todos los días, la escuela está abierta todos los días, y a los estudiantes los llamamos todos los días.
Brian, nosotros, ya nos quedamos sin minutos en el programa. La verdad es que nosotros acá nos comprometemos a seguir dándole difusión y que crezca cada vez más todo lo que hacen ustedes como docentes y profesionales, y lo extra que dan también como parte social para que estas personas salgan mejor capacitadas, y todo lo que venís comentando de lo que hacen extra, la verdad es que felicitarlos a vos y a todo el equipo que te acompañan en la institución. Te mandamos un gran abrazo y seguramente seguiremos en contacto para ver cómo vamos con las actividades. Te mandamos un gran abrazo, Brian.
Un gran abrazo a todos ustedes y le agradezco mucho la comunicación y bueno, poder seguir difundiendo, la verdad, todo lo que hacemos, ¿sí? Un abrazo a todos, ¿sí?